Abrimos nuestro fondo de armario para mirar esa actualidad política que hoy viene cargada de decretos ley que quizás sean llevados ante la justicia. Un polémico cartel y posicionamientos de última hora en torno al 8 de marzo.
Aún hay más, porque también vamos a analizar lo que no se ha dicho. El lenguaje no verbal del regreso de Juan Guaidó a Venezuela y de la no declaración de Cristina Cifuentes.
Comencemos con los saludos. Veremos a ver si nos contestan o no se hacen un Cifuentes. Esperemos que sí. Pau Canaletas, experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola, Pau, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Mucho mejor. Estábamos ahí con cierto nervio. Venimos a ver qué dice Paco Campos, es psicólogo, responsable del blog Analistas de la Mentira y experto en comunicación no verbal y detección de mentiras. Hola, Paco, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo va?
Muy bien. Vemos que de momento todo el mundo saludando, ya entraremos luego ahí en si se saluda lo justo cuando una tiene que ir a una comisión. En fin, cosas que pasan. Bueno, tenemos mucha plancha que se dice, así que comenzamos, si os parece, por los decretos ley que el PSOE anunció que aprobaría cada viernes y que tanto están enfadando a la oposición, sobre todo al Partido Popular.
Sí, Partido Popular, Ciudadanos e incluso Podemos acusan al gobierno de hacer campaña con estos decretos y el PP amenaza con llevarlos a los tribunales. Vamos a escuchar a Casado, también al socialista Simancas y también la opinión de un jurista.
No se puede ir a las elecciones dopado. Es un ataque a la neutralidad.
Este es un país libre, cada uno puede hacer el ridículo como considere. Pueden ir a la Junta Electoral, pueden ir al Tribunal de Estrasburgo o a Naciones Unidas.
La obligación de un gobierno cuando hace un Consejo de Ministros y aprueba unas medidas es después darlas a conocer. La Junta Electoral le podrá decir, oye usted, tiene usted que darlas a conocer de manera contenida.
Paula, la semana pasada afirmabas que todos los partidos en el poder han aprobado vía decreto lo que consideraban necesario. ¿Lo han hecho también a las puertas de unas elecciones, como ocurre ahora?
Yo creo que sí, es obvio que, bueno, no se tiene que terminar las tareas, ¿no? Y, por tanto, si hay cosas pendientes, se pueden hacer. Yo lo que sí que creo es que el PSOE ha abusado un poco del exceso, porque no es solo algunos decretos ley, sino que son baterías importantes, ¿no? Y si estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones, pues tiene poco sentido aprobar cosas que quizás los resultados nos den que hay otra mayoría y que, por tanto, tiene muy poco recorrido. Yo creo que el error de PSOE no es tanto aprobar, porque también ellos quieren lanzar el mensaje de que han estado gobernando hasta el último día, sino sobre todo es la magnitud de las medidas, ¿no? En el sentido que, bueno, son cifras importantes y esta batería yo creo que es excesiva.
Bueno, estaba leyendo que tanto el gobierno de Rajoy también como el de Aznar tuvieron su particular récord de decretos. Rajoy aprobó por decreto 73 de las 143 o de los 143 proyectos de ley de su gobierno y entonces no sé si se hablaba tanto de no tener mayoría y por tanto tener que recurrir a aprobar vía decreto. ¿Por qué también sucedió esto en tiempos de Rajoy?
Bueno, yo creo porque es mucho más fácil aprobar decretos ley que no negociar y sobre todo apoyar a tirar adelante algunas propuestas que quizás pasando por el Parlamento cuestan más, ¿no? Aunque tengas mayoría absoluta, porque también se visualiza mucho lo que es la solidez del gobierno. En este caso tenía a Rajoy mayoría absoluta, pero había muchas fuerzas en la oposición y por tanto a nivel cuantitativo era pues un partido contra todo el resto del arco parlamentario.
Sí, porque había mayoría absoluta, ¿no?
Exacto, pero visualizamos que eran 7 partidos o 9 partidos contra 1, ¿no? Y esto, pues, bueno, provoca un poco de malestar y una imagen un poco negativa, ¿no? En este caso, tirar de decretos ley es mucho más fácil y también yo creo que hay una cosa más de fondo, que es que cada vez nos cuesta más llegar a acuerdos y a los gobiernos prefieren tirar adelante sus cosas sin el esfuerzo que supone el llegar a acuerdos con grupos políticos diferentes, aunque sean de una misma ideología, ¿no?
Sí, que eso desgasta. Pau, ¿qué recorrido crees que puede tener la amenaza del Partido Popular de acudir a la justicia? Porque no sé siquiera si la Junta Electoral puede prohibir que el gobierno realice ruedas de prensa para dar a conocer estos decretos, como dicen también.
Pues la verdad es que la ley electoral es muy estricta en este sentido y no se puede pues anunciar ningún servicio, ni ningún proyecto, ni inaugurar, ni nada en este periodo, desde el pasado martes, ¿no? Por tanto, sí que puede tener un cierto recorrido, lo que pasa es que acabará con alguna multa, que para un gobierno español pues no es muy importante, ¿no?
Sí, no va a sufrir demasiado el bolsillo. Además, no. En todo caso, lo pagaríamos todo, supongo, así que, en fin, igual es mejor no pensarlo.
O no hacer declaraciones. Paco, para no equivocarse, lo mejor igual es eso, no decir ni pillo ni buenos días siquiera, que es lo que hizo ayer Cristina Cifuentes ante la Asamblea de Madrid en la comisión que investiga su famoso caso Máster. Vamos a escuchar, bueno, no sé lo que vamos a escuchar, cómo fue su no declaración.
Buenos días, señora Cifuentes. ¿Qué tal está? Y buenos días. Comprendo que no quiera hablar. Usted como presidente de la Comunidad de Madrid, con todo lo que se ha pateado, con toda la gente que ha conocido, con Vítores, charlas, con todos estos años que todos hemos visto, ¿no siente una parte de tener que explicar a esos chavales que están allí cómo ha pasado todo eso? Ni una sola palabra para ellos.
Nada. Ni para ellos ni para nadie, Paco. Pero eso dice mucho también, ¿no?, a través del lenguaje no verbal.
Totalmente. Ella ya lo había avisado, que no iba a realizar ninguna declaración y fue consecuente. Pero bueno, al final la cara, que es lo que más podemos observar en el vídeo, y también las manos, están diciendo lo que está viviendo. En este fragmento que habéis puesto, concretamente, que el que habla es César Zafra, el diputado de Ciudadanos, en la Asamblea de Madrid, pues resulta curioso la expresión de desprecio que muestra, sobre todo al principio, y el tono, la entonación que emplea como de amigo íntimo con Cristina Cifuentes, algo totalmente incongruente y que suena más a mofa que a otra historia, ¿no? Y en ella, pues bueno, lo que vemos es que la expresión que... Hay supresión expresiva, pero sí que se ven microexpresiones de tristeza, que la vamos a relacionar con la derrota, y de miedo, ¿no? O sea, la preocupación por lo que puede suceder. Y lo que sí vemos es lo que no se percibe, que es el pestañeo. El pestañeo apenas pestañea. ¿Qué quiere decir? Que con lo que está sucediendo, la ausencia de pestañeo, es que está desconectada de lo que están diciendo. Es decir, está preocupada, está triste, está tensa.
Porque está tratando de abstraerse de la situación, digamos.
Correctamente,
¿no?
Ahí, y se abstrae totalmente. Sin embargo, sí que hay un momento en el cual dice cómo se deben sentir o qué imaginaron las familias y los jóvenes cuando supieron la noticia, ¿no?, de toda la temática esta del máster. Y en ese momento parece que se conecta y aumenta la tasa de pestañeo, que se va a asociar al nivel de tensión y a que no quiere ver esas imágenes, porque las realiza, hay unos pestañeos más lentos, es más por ocultar las imágenes de lo que está imaginando, y en ese momento quiere decir que se ha conectado, que sí, que le ha afectado lo que ha dicho, porque es su imagen frente al público, ¿no? Esa imagen que ella había dado de política inmaculada a acabar estando en una comisión de investigación.
Y desde luego hay que estar 50 minutos tratando de no responder. No sé, Pau, si tú la viste dentro de un orden tranquila. Hay varios medios que apuntan a que no dijo nada porque estaba obligada a decir la verdad. También puede ser, bueno, pues que se lo prohibía, creo, porque está judicializado, ¿no?, en paralelo.
Sí, yo creo que es una estrategia de defensa, ¿no?, en este sentido, pero sí que contrasta mucho sorprende mucho el contraste entre la Cristina Cifuentes que estábamos acostumbrados, ¿no?, de la...
No me voy.
Sí, ¿no?, y alguien con mucha altivez, muy segura de sí misma, ¿no?, azote, ¿no?, también de la oposición, etcétera, con esta Cristina Cifuentes que no dice nada ni es capaz ni de decir lo básico, ¿no?, de, bueno, recordar que ella ha dicho que no contestaría, etcétera, sino que se mantiene en este silencio tenso Que, bueno, como os decía, contrasta mucho con su trayectoria.
¿No? Muy tenso, sí. Bueno, seguimos en tribunales porque el juicio al Procés está dejando momentos, bueno, casi memorables, podríamos decir, como la trampa del Fairy y ese rifirrafe que ayer protagonizaron Marchena y uno de los abogados de la defensa.
El rifirrafe fue originado por el concepto de carga policial. El coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, afirmó varias veces que el 1 de octubre no hubo cargas policiales. El abogado de la defensa repreguntaba sobre este asunto. Marchena trataba de evitar la pregunta y así comenzó un rifirrafe que duró más de 6 minutos y nosotros lo hemos resumido en unos segundos.
No intentemos que el testigo diga aquello que nosotros queremos que diga.
No lo intento.
Formule otra pregunta.
Intento simplemente...
Por favor, formule otra pregunta. No, sobre esto de la carga no va a insistir.
Creo que es mi obligación y la del tribunal insistirle al testigo que puede estar cometiendo un delito de falso testimonio. Me dice que yo no le interrumpa, me permite.
No, no, es que usted no me puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo interrumpir.
Ya, bueno, pues.
Formule una pregunta.
Muy bien. ¿Está usted completamente seguro que no hubieron cargas policiales?
Mire, señor Pina. Usted quiere...
Estoy intentando auxiliar al testigo.
No, 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 usted no está intentando auxiliar al testigo.
Bueno, el efecto redoble era nuestro, ¿eh? Sí, todo lo demás sucedía en el juicio.
Sucedido. Pau, ¿estos debates favorecen a la defensa o la debilitan?
Yo creo que la favorecen, no por este juicio, sino sobre todo de cara a Estrasburgo, ¿no? Que es un poco la estrategia que quiere la defensa, ¿no? De intentar demostrar que el procedimiento no ha sido todo lo justo y que, por tanto, de hecho, el comportamiento de Marchena, que ha sido muy muy educado y hasta ha tenido pues mucha condescendencia, ¿no? Y ha tratado muy bien a la defensa, empieza ahora a cambiar un poco porque ve que su cronograma, su calendario, pues no se está ajustando y quisiera él pues terminar el juicio pues antes de las elecciones municipales, ¿no? Por tanto, yo creo que la defensa lo que tiene que hacer, lo que está haciendo, es demostrar pues que sus derechos, en según qué casos, pues no han estado suficientemente respetados, ¿no? Y yo creo que este rifirraf se enmarca en este intento de demostrar que el juez, en este caso, pues no deja ejercer con toda su amplitud los derechos que tiene la defensa para defender a sus protegidos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, tenemos una intensísima página, tanta que, bueno, enseguida vamos a ir a Venezuela, pero antes queríamos hablar también de la mentira. No sé si parece algo que se ha convertido en un elemento más, ¿no?, que ha llegado para quedarse en política. El líder, dicen que más veces ha sido pillado mintiendo, es el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
La última, este mismo lunes, en una entrevista en Televisión Española, afirmó que el Partido Popular fue el primer gran partido en lanzar una ley contra la violencia de género, y esto sucedía en el año 2004. Bueno, pues la ley, comprobados los datos, la ley fue impulsada por mujeres y aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Uh-huh. Pero también se ha oído hablar de, bueno, pues de clamorosas mentiras en torno a datos del paro, bueno, pues a cuestiones bastante sangrantes. Pau, no sé si esto no tiene ningún coste político, mentir, cuando incluso a veces al día siguiente salen o en minutos desmentidos muy serios. ¿No hay ningún coste político en usar la mentira tan descaradamente?
Yo creo que sí que tiene un coste a largo plazo. Es cierto que a corto plazo no, y sobre todo porque esto enmarca mucho la situación en la que tenemos hoy en día la política, ¿no? Que esta contundencia verbal que hace que las afirmaciones sean hipercontundentes, aunque no se correspondan con la realidad, ¿no? Y esto no acaba teniendo un coste a corto plazo, básicamente porque, bueno, tenemos nuestras burbujas políticas en que la gente está convencida más allá de los hechos, ¿no? Aquí se entienden las fake news, etcétera. Pero a la larga, cuando se va consolidando que lo que se ha dicho pues no es cierto y ya vas acumulando pues una serie de mentiras, etcétera, sí que supone un desgaste en la opinión pública que va mermando tu credibilidad. Y pensad que la credibilidad es el bien más preciado para los políticos.
Bueno, nos queda poquito tiempo, pero Paco, queríamos poner también nuestra mirada y especialmente tu capacidad de observación en los gestos que están llegando de Juan Guaidó en su regreso a Venezuela, porque le hemos visto haciendo, por ejemplo, declaraciones en el avión, como le hemos visto al Papa en más de una ocasión, y también le hemos visto subido a un andamio en la capital, en Caracas, después de finalizar un mitin y abrazado a su madre con una imagen pues bastante emotiva también, o con carga bastante emotiva. ¿Cómo lo has visto tú o cómo lo ves?
Oye, una es, hay que tener en cuenta cuáles son las posibilidades que tiene Guaidó de elegir un lugar propio para intervenir y para tener público, porque en Venezuela no creo que se lo faciliten. Uh-huh. Entonces, claro, es un tema de oportunidades, pero por otra parte sí que se consigue un efecto de estar con el pueblo, estar dentro del pueblo, está para el pueblo, es un poquito esa imagen de terrenalidad. Pero por otra parte, se está ensalzando su figura individual como persona, pues atendiendo un poco a eso, al abrazo de la madre, porque claro, ahora Juan Guaidó es el personaje de moda. Y bueno, hay que intentar sacar esa faceta que pueda emocionar más al público, más a cualquier tipo de persona que pueda ver esas imágenes, porque a Guaidó hay que ensalzarlo como una especie de salvador, ¿vale? Es terrenal, pero a la vez dirige y forma parte del pueblo, pero además es para el pueblo, ¿no? Es un poquito lo que se está buscando o lo que se está consiguiendo, quizá a lo mejor por la oportunidad de que no tiene un lugar donde poder realizar una intervención como podría hacerlo cualquier otro líder.
En el último minuto, Pau Canaleta, ¿qué te parece el cartel de Vuelve de Podemos, de Pablo Iglesias? Porque lo podría haber utilizado perfectamente Nicolás Maduro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que él mismo, ¿no?, en Twitter ya lo ha respondido. Yo creo que es un error en comunicación política en primer nivel. En primer lugar, hay tres elementos, ¿no? La semana en la que estamos, ¿no?, con la huelga el 8 de marzo, la huelga feminista, etcétera, pues es él tan grande viniendo de algo que yo creo que tenía un cierto sentido simbólico, ¿no?, que era el hecho de esta baja por paternidad y que además lo había medio normalizado y que por tanto era algo que tenía cierto valor, ¿no? Pues que esta vuelta de él con ese él sobre dimensionado yo creo que es negativo. Y después también el otro elemento es Pablo Iglesias vuelve con la gente, ¿no?, como si se hubiera alejado, está reforzando mucho la imagen de que se había alejado y que ahora vuelve a estar en contacto con la gente.
Sí, es un poco aquello que decían de excusatio non petita, ¿no? Ya un poco una disculpa.
Exacto, yo creo que es un error muy importante
de comunicación
y que además
política,
con la popularidad que él tiene y sobre todo la contraria es importante, pues esto ha viralizado mucho esta crítica hasta el punto que él mismo enseguida salió a decir que no le gustaba el cartel y que no estaba de acuerdo.
En fin, y eso en las fechas que estamos, que está todo el mundo haciendo pre-campaña, que estamos en la pre-pre-campaña. Esperemos que no se nos haga larga. De momento la disfrutamos mucho con vosotros. Paco Campos y Pau Canaleta, como siempre, un beso muy grande a los dos, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.